En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, amigos. Un saludo de Faustino Catalina. El proyecto llamado En el Camino ha llevado al padre Joan Karavidovich a recorrer toda la parte europea de Rusia, acompañado de varios moteros, amigos suyos, para mostrar al público, gracias a la cobertura televisiva que ha tenido este grupo, el estado de ruina de numerosas iglesias del país que fueron destruidas o profanadas por los comunistas en las décadas soviéticas y que nunca han sido restauradas ni devueltas a los fieles. Además, el padre Johan ha aprovechado los 15 días empleados en este periplo para documentarse sobre las parroquias ortodoxas de la Rusia profunda con problemas muy diferentes a los de las grandes ciudades. Todo el material recogido se plasmará en un documental sobre los santuarios perdidos y también en un calendario cuyas ganancias se destinarán a familias y sacerdotes pobres y a una misión ortodoxa rusa en Pakistán. Desde que se hizo sacerdote, el padre Johan ha utilizado su moto Honda de 1.500 centímetros cúbicos para visitar a los feligreses más aislados en lugares muchas veces inaccesibles para los coches, y en su parachoques delantero lleva la imagen de una calavera para recordar la brevedad de la vida, algo que considera los buenos cristianos nunca deben olvidar por muy lejos o muy aislados que se encuentren. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada que hoy nos trae Marina Martín. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El catecismo expresará de forma mucho más clara su postura contraria a la pena de muerte.
En una carta enviada a los obispos de todo el mundo, el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe presenta la evolución que ha habido en la reflexión sobre esta cuestión y reitera que es una condena inadmisible a la luz del Evangelio. Además, recuerda que la finalidad de la condena judicial es la rehabilitación y la reinserción social del criminal.
La diócesis de Osma-Soria celebra la fiesta de su patrón, San Pedro de Osma.
Una fiesta que coincide con el vigésimo aniversario de la clausura del sínodo diocesano.
También hoy se celebra la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Getafe.
A las 8:30 de la tarde tendrá lugar una procesión desde la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles hasta la explanada del Cerro, donde se celebrará una misa presidida por Ginés García Beltrán, obispo de la diócesis de Getafe.
El gobierno de Ruanda ha cerrado 8.000 iglesias en los últimos 7 meses.
La mayoría de la población católica y protestante del país denuncia que el gobierno utilice una nueva ley para justificar el cierre de las iglesias del país. Las referencias relacionadas a la religión cristiana han sido eliminadas de la constitución del país, algo que han denunciado diversas asociaciones favorables a la libertad religiosa.
Gracias, Marina. Hasta aquí nuestro avance informativo. En un momento vamos con nuestra entrevista en El Espejo de hoy.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Y te acompañamos con el mejor entretenimiento.
Miguel Ríos con los Black Betty Boys, querido Miguel. Y bajando,
bajando. Los sábados a las 10 de la noche con las entrevistas de Herrera y COPE.
Gracias, Carlos, por estar ahí.
Y los domingos también a las 10 con la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. Te lo vas a perder.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Para hacer un buen gazpacho necesitas tomate, pepino, cebolla, ajo, aceite de oliva y sal. Para disfrutarlo, ahora si quieres lo puedes hacer en Oliva, provincia de Valencia, pepino o cebolla, municipios de Toledo, ajo en Cantabria o sal en Gerona.
Para comer gazpacho o lo que te apetezca, tienes el chat de la nueva app de Guía Repsol, que te ayudará a encontrar las mejores recomendaciones gastronómicas estés donde estés y a disfrutar más de tus viajes. Descárgate ahora la nueva app de Guía Repsol y empieza a viajar como nunca antes.
Este verano, viaje seguro. Revise todos los puntos de seguridad de su coche en la red de talleres CGA. Más de 1000 profesionales a su servicio. Localiza tu taller CGA más cercano en tallerestga.com y disfruta del viaje.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy hablamos en nuestra entrevista con Ignacio Ramos, jesuita y profesor doctorado en filosofía que trabaja en China en el ámbito del diálogo con la cultura. Actualmente vive en aquel país asiático haciendo seguimiento de proyectos con diferentes universidades. Nos vamos a esta hora hasta China para saludar al padre Ignacio Ramos, al que agradecemos especialmente que atienda la llamada del Espejo de la cadena COPE y al que ya saludamos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Nuestra primera pregunta es obligada para acercar el personaje a nuestros oyentes. ¿Quién fue Diego de Pantoja?
Diego de Pantoja fue el primer madrileño que entró en la Ciudad Prohibida, así dicho como con un titular, ¿no? Un vecino de Valdemoro que muy joven entró en la Compañía de Jesús y vino para Oriente relativamente joven. Él deseaba, tenía una emoción profunda desde hace tiempo por ir a China, aquel imperio donde era imposible entrar, ¿no? Por así decirlo. Pero esperando ir a Japón, pues al final por una serie de cambios debidos a la figura de Alfonso Valignano, el cabeza de la misión del Extremo Oriente por entonces, pues es enviado a China y se convierte en el compañero más fundamental para Matteo Ricci, es jesuita misionero del siglo XVI, XVII, y bueno, pues pasa con él pues los 10 últimos años de la vida de Ricci en Pekín. Entonces tuvo una aportación clave para esta primera oleada de encuentro entre Occidente y Oriente, llevada a cabo por los jesuitas en una especie de inculturación casi sin red, por así decirlo, que tuvo lugar en los albores del siglo XVII.
¿Cómo fue ese momento de inculturación, de meterse en la cultura y en la sociedad china, de que les permitieran estar allí, vivir incluso con el emperador? ¿En qué aspectos concretos cambiaron sus vidas para poder adaptarse a esa sociedad china?
Bueno, con el emperador no llegaron a vivir porque en la dinastía Ming todavía no podía nadie ver al emperador, más que unos cuantos eunucos o grandes mandarines. Ellos no lo llegaron a ver, aunque el emperador, curioso de poder verlos, les mandó retratar. Fue su forma, digamos, su encuentro visual peculiar. Entonces, para que ese encuentro se llegase a producir, efectivamente, cambios profundísimos, unos a nivel más externo, como es el dejar, digamos, las ropas, los ropajes que tenían de sacerdotes en Occidente y adaptar pues la toga de los literatos confucianos. Y luego hubo, sobre todo, cambios a nivel muy profundo. En el fondo, descubrir cómo el Dios de Jesucristo pues les llevaba a encontrarse con esta gente a evangelizar, ¿no? Es decir, ellos tuvieron que poner en cuestión una serie de pensamientos que eran comunes. Por ejemplo, entonces la gente de la época y desde luego los padres jesuitas o cualquier otros normalmente pensaban que si alguien no se bautizaba iba al infierno. Pantoja ya desde muy pronto, por ejemplo, él empieza a mirar con otros ojos, ¿no? Y decir, bueno, el Señor tendrá sus caminos, puede ser que en la ley natural los sabios de Oriente se salvasen, etcétera. Tiene una serie de expresiones, por ejemplo, en su relación que escribe al provincial jesuita Luis de Guzmán en 1602, tiene ya una serie de expresiones muy interesantes en esa línea, ¿no? Que expresan un cambio profundísimo por el que el propio San Francisco Javier en los últimos años de su vida había empezado a pasar ya.
Frente a la apuesta de difundir el catolicismo acercando la fe y la liturgia a esas costumbres orientales, a adaptarse, digamos, estaba un sector también entre los jesuitas que pensaban que debía rechazarse cualquier forma de adaptación a la cultura. Al final eso llevó a Diego de Pantoja a terminar sus días fuera de China, ¿no?
Claro, tampoco es que hubiese dos facciones absolutamente opuestas, en el sentido de que no es que unos se opusiesen absolutamente a la adaptación cultural, sería absurdo, ¿no? Porque todo el mundo que estaba allí, todos los jesuitas que estaban allí, tenían que aprender pues la lengua y unas ciertas costumbres, etcétera. Pero se puede decir que tanto Pantoja, Diego de Pantoja, como Mateo Ricci, realmente estos son los dos, digamos, campeones de la inculturación, de la política de acomodación o adaptación. Es decir, sin rebajar lo más mínimo, digamos, el mensaje del Evangelio, sin embargo, ser capaz de contemporizar y de relativizar lo no esencial para que, digamos, aquel con quien buscas a Dios, la sabiduría, por todos los caminos posibles, por ejemplo, haciendo mapas, pues de alguna forma, digamos, descubra profundamente quién es Dios, quién es el Dios de Jesús, ¿no? Y entonces esto pues fue su mérito. Y efectivamente, había otras sensibilidades, más sobre todo más en el sur, en la, digamos, comunidad de Nanjing. Y efectivamente, cuando murió Ricci, este tipo de sensibilidades pues se hicieron más patentes, más de llevar la voz cantante, y generaron un conflicto que hizo que en la ciudad de Nanjing a los jesuitas pues los empezasen a perseguir, básicamente porque no estaban la gente, digamos, líderes locales, pues se sentían, digamos, amenazados en su cultura, en su hegemonía, etcétera, ¿no? Y entonces, efectivamente, eso afecta también al pobre Diego de Pantoja, que en absoluto había contribuido a que eso fuese así. Y entonces hay una pequeña expulsión por un par de años, en 1616, 1617, pero es suficiente para que Pantoja tenga que abandonar Pekín. Y bueno, pues en Macao, al llegar a Macao, pues un año después de llegar o por ahí, pues muere a los 47 años de edad.
¿Cuáles serían algunas de las importantes aportaciones, el legado que nos dejó Diego de Pantoja?
La verdad es que muchas, y depende de la perspectiva desde la que se mire. Por ejemplo, el gobierno español y el Instituto Cervantes han elegido a Diego de Pantoja, esta figura, para este año Diego de Pantoja que se viene celebrando, 2018, pues lo han presentado como el primer sinólogo español. Porque efectivamente en su relación de 1602, de la entrada de algunos padres jesuitas en la China y tal, es una carta muy interesante, todo un tratado de antropología de la época, y él en sus percepciones pues de treintañero, pues ya hace una serie de apreciaciones muy profundas que hacen que por primera vez se escucha hablar de China en Occidente y en España. Su relación es traducida a varias lenguas como el alemán, el inglés, el francés, el latín en la época ya. Y bueno, por ejemplo, es el primero que en Europa confirma que la Kambaluk y Katai de Marco Polo pues son las mismas que Pekín y, respectivamente. Bueno, allí en la misión de Pekín tal, pues era un hombre con una gran capacidad pastoral de relaciones, tenía los ojos zarcos, que por lo visto en castellano antiguo significa azules profundos, azul profundo, y que los chinos ven mil misterios en ellos. Entonces debía ser un hombre con un atractivo especial. Eso también le trajo problemas, porque era un hombre como muy de tomar la iniciativa, por lo visto. Y entonces, pues la aportación es que él escribió un tratado en chino, en diálogo, poniendo a dialogar el Evangelio, se llama el Chi Ke Ta Quan, que es el tratado de las siete victorias, digamos, sobre los siete pecados capitales. Entonces, la novedad de lo que hace Pantoja es que pone a dialogar, digamos, la moral del Evangelio con la moral de Confucio. Y entonces él va tratando una serie de elementos, digamos, virtudes morales, que los letrados confucianos en la cultura china eran considerados, pues virtudes esenciales, pues yo qué sé, como se dice aquí, pues la perseverancia, la flexibilidad, la dulzura, la fortaleza, tal. Y entonces, pero vamos, digamos, usando los lugares comunes típicos chinos y presentando así el Evangelio, ¿no? Y la doctrina de Jesucristo. Y esto, pues hasta tal punto fue impactante que alguno de los chinos que lo leyó, y que luego llegó a ser un mandarines importantes, se convirtieron gracias a leer este tratado. Bueno, pues este fue el legado de Pantoja. Este Chi Ke Ta Quan, el Tratado de las Siete Virtudes, por ejemplo, fue considerado una de las obras cumbres clásicas de China. Es como si aquí dices un Garcilaso de la Vega. Digo, esto es una cosa impresionante, ¿no? Para un extranjero que consiga eso en China, ¿no? Por así decirlo.
Pues con ese legado y otras muchas cosas más que no hemos podido contar estos minutos nos quedamos. Padre Ignacio Ramos, gracias por atender hoy la llamada de la cadena COPE y acercarnos de alguna manera a esta figura de Diego de Pantoja en el 400 aniversario de su muerte.
Pues un placer y encomendémonos a él, que el propio Papa me expresó a mí mismo en una conversación de tú diciendo que habría que canonizar a Pantoja junto a Matteo Ricci y a Xu Guangqi, el amigo chino de ambos. Así que nos podemos encomendar a este gran hombre que viene del sur de Madrid.
Muchas gracias y buenas tardes.
Adiós, adiós. Gracias.
Y en el espejo abrimos ahora, como siempre, nuestra página informativa. Saludos de nuevo a Marina Martín, bienvenida.
Hola de nuevo.
El catecismo va a expresar de forma mucho más clara la condena de la pena de muerte.
En una carta enviada a los obispos de todo el mundo, el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe recuerda que la finalidad de la condena judicial es la rehabilitación y la reinserción social del criminal. Desde Roma nos informa Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con este cambio autorizado por el Papa, la pena de muerte pasa a ser inadmisible para la Iglesia porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Esta nueva redacción del punto 2267 del Catecismo, llevada a cabo por la Congregación para la Doctrina de la Fe, asegura que hoy cada vez es más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Por eso, a partir de ahora, la enseñanza de la Iglesia cambia a este respecto. Si bien antes no excluía la pena de muerte en el caso de que fuera el único camino para defender del agresor injusto las vidas humanas, a partir de ahora, con este cambio, se compromete la Iglesia a luchar por su abolición en todo el mundo.
Gracias, Ángeles. Como todos los jueves, nos desplazamos hasta Ávila con motivo del año jubilar teresiano.
Hoy descubrimos las visitas teatralizadas Ávila de Leyenda, Beatriz García, COPE Ávila. Buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa la celebración del año teresiano y una de las opciones que la ciudad ofrece al peregrino son las visitas teatralizadas Ávila de Leyenda, en las que de la mano de un guía pueden recorrer los principales monumentos de la ciudad, donde un grupo de actores interpreta algunas de las leyendas abulenses más representativas. Uno de estos lugares es el convento de la Santa Casa de Teresa de Jesús. Lo cuenta Jesús Ángel González Holgado, uno de los actores.
Pues se recuerdan las fundaciones de Santa Teresa. Y se recuerda que Santa Teresa llamaba a sus conventos que iba fundando, los llamaba a palomares y a las monjas, se dirigía muchas veces a ella llamándolas mis palomas. ¿Cómo jugaba en el Palomar de Gotorrendura?
Además, del 16 al 19 de agosto, los peregrinos podrán disfrutar con la muralla como escenario de los conciertos de Pablo López, Zara Malikia, Miguel Poveda y Morat, que estarán en la primera edición de los veranos en la muralla.
La diócesis de Osma-Soria celebra la fiesta de su patrón, San Pedro de Osma.
Una fiesta que coincide con el vigésimo aniversario de la clausura del sínodo diocesano y a la que han acudido los anteriores obispos de la diócesis de Osma-Soria. El obispo actual, Abilio Martínez Barea, recuerda la importancia de este sínodo.
Pues fue muy importante porque movió a muchísimas personas, a muchísimos cristianos de la diócesis y les puso en situación de salir a evangelizar. Es decir, el sínodo fue importante y sigue siendo importante porque lo que quiere es remover nuestros corazones para anunciar a Jesucristo allí donde haga falta.
Y ahora sabes bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá que pasar, no justo, pero solo así se aprende a valorar.
Nuestra última página siempre es musical.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Me toca ser feliz.
Ahora soy feliz.
Porque sé bien que